Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Alejandra Leites.
El Día Internacional del Orgullo LGTBI también se celebra cada año hoy, 28 de junio. Distintos colectivos visibilizan públicamente la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales. En la actualidad, en muchos países del mundo, la diversidad sexual todavía está perseguida, criminalizada por parte de las leyes y las autoridades. En algunos países ya ha sido aceptada a nivel estatal. Lo cierto es que algunas sociedades siguen estando muy lejos de aceptar, de normalizar una realidad que ya debería haber sido normalizada desde hace mucho tiempo y lo que es peor, o desde siempre, mejor, podríamos decir. Y lo que es peor, hay personas que siguen siendo perseguidas, asesinadas, atemorizadas, amenazadas. Aquí también hay quien lo pasa mal, también hay quien es señalado. Quien injustamente tratada o tratado convive a diario con injusticias y con realidades que no deben producirse. Hoy en el Café de las 10 nos preguntamos, ¿estamos viviendo un retroceso de las libertades? Ser homosexual o transexual en un rincón del mundo que en otro. En algunos países todavía personas del mismo sexo son castigadas con años de cárcel o incluso con la pena de muerte. En otros lugares es legal que dos hombres o dos mujeres se casen, adopten, se quieran. Raquel Navarro, ¿qué tal, Egunon?
¿Qué tal, Egunon? Alejandra, hay avances y retrocesos más o menos profundos, son los que van pintando ese panorama global de la homofobia, pero los delitos de odio con carácter homófobo se dispararon un 31,5% el año pasado en el País Vasco. Es un dato, desde luego, muy preocupante porque en nuestro entorno existe libertad sexual, pero no hemos avanzado todo lo que debiéramos. Por eso hoy nos preguntamos, ¿estamos viviendo un retroceso de las libertades? ¿Cómo están las cosas? ¿Es esto un día de celebración, de reivindicación? ¿Vamos avanzando o todo lo contrario?
Muchas preguntas en el aire, Raquel, y no sé si vamos a encontrar las respuestas, pero se lo vamos a preguntar a nuestro cafetero de los miércoles, Nacho Gatón. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, buenos días.
¿Qué radiografía haces tú de la situación, Nacho? ¿Estamos retrocediendo? Silencio se
sí,
lo cuente,
¿eh? Sí, en algunos casos sí. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que los derechos LGTBI son derechos, son muchísimos derechos, no todos se han conquistado. En muchos casos, y esto es algo que de verdad hay que agradecer, los derechos, es decir, las leyes, incluso han ido por delante en algunos casos, hablamos de la época de Zapatero, e incluso ahora, actualmente con la ley en Montero, por delante incluso de gran parte de la sociedad. No hablo de la mayoría, pero una parte importante de la sociedad. El problema es que los discursos de que las personas LGTBI tienen ahora privilegios, de que pueden hacer cosas que nos afectan al resto de la sociedad, de que tienen más privilegios, pues es que es un discurso que está calando en algunos sitios. Y es un problema, porque una persona LGTBI tiene que tener los mismos derechos que una persona. Punto.
Ni más ni menos.
Punto. Y ese es el tema. Que durante muchísimos años, décadas, no me voy a remontar a la prehistoria, porque la prehistoria, no lo sé, igual hasta tenían más derechos de los que tienen a día de hoy. Pero es eso, tiene que tener los mismos derechos humanos. Cuando se habla de derechos LGTBI, los derechos LGTBI son derechos humanos. Derechos. Entonces, esa es la situación. no sé si estamos retrocediendo, pero yo, por ejemplo, desde la visión que tengo un poco periodística de estar a tanto del todo, pues, por ejemplo, cuando voy a la piscina y estoy en el vestuario, oigo a jóvenes o a adolescentes decir, ¡ay, maricón, maricón, no sé cuántos! Seguramente, además, no se lo estoy diciendo a una persona gay, sino simplemente como insulto. Uh-huh. O, por ejemplo, cuando estoy en una concentración transfoba que hubo hace año y pico en Vitoria por una agresión transfoba, una concentración para denunciar una agresión transfoba, oigo pasar a unos chavales por detrás y dice, ya están los maricas manifestándose. Claro, son pequeños hechos que te dicen que, bueno, pues que todavía hay cuestiones que básicamente es educación. Es educación y ese mismo dicho de, a mí me da igual con quién se acueste cada uno. Es que no ese es el tema. No es con quién se acueste alguien, sino es cómo sea alguien. Y a ti te tiene que dar igual cómo sea alguien. Pero ojo, porque vivimos en una sociedad en la que nos importa mucho el vecino de arriba y el vecino de abajo. No solo en cuestiones LGTBI, sino que a veces, por muchas cuestiones, podríamos decir por envidia, por miedo, por rabia, por desconocimiento, tendemos a etiquetar a otra gente. Y yo no hablo solo de LGTBI, sino...
La verdad es que ese tipo de comentarios, cuando vienen de gente joven, que piensas, bueno, pues que ya han superado, ¿no?, ese discurso de la caverna, es cuando se te cae un poco el alma a los pies, ¿no? De decir, pero ¿cómo puede ser que todavía andemos así con la gente joven, con las nuevas generaciones?
Ojo, y hay muchos avances, ¿eh? Vamos a ser también claros. Y es verdad que hay muchos avances, pero es que es verdad que en estos casos... Hablabas antes de los delitos de odio.
Mañana hablaremos de ello, por cierto, en este café de las 10.
Un delito de odio, dos delitos de odio, tres delitos de odio en 250.000 personas son tres delitos de odio. Son tres personas o tres parejas o tres grupos a los que les ha afectado. Eso hay que evitarlo. Ya solo uno, igual que hablamos de agresiones machistas o agresiones racistas, es que solo uno quiere decir que hay que combatirlo y que hay que ir a la normalidad. La normalidad sería básicamente el respeto mutuo de todos para todos.
Respeto de los derechos humanos, decías, Nacho, sí. Y apuntamos esa frase. Ahora enseguida vamos a saludar a una joven de 25 años, pero vamos a hacer un recorrido también, ¿no? Vamos a buscar la visión de alguien que ya tiene cierta edad, si me lo permite decir, y que ha vivido, bueno, pues uno de los pioneros, ¿no?, de todo esto aquí en nuestra ciudad. Él es Sejo Carrascosa, integrante de Lumagorrizat. ¿Qué tal, Sejo? Egunon, ¿cómo estás?
Egunon, bye. Bueno, hemos tenido bocas mejores.
Bueno, echamos de menos en este estudio, Sejo, pero podemos charlar contigo por teléfono. Si echas la vista atrás, ¿qué ves, Sejo?
Hombre, yo creo que se han conseguido muchas cosas, hemos conseguido muchas cosas, habría que decir, más que el sé, que parece que es un impersonal, ¿no? Desde una ciudad que donde ser maricón, ser bollera, ser trans, pues era algo totalmente marginal, que estaba en las sombras y no sé, estábamos por ahí, a que es algo ya totalmente normalizado, no hay más que ver las manifestaciones como la que se va a producir esta tarde, donde vemos un montón de gente joven que ahora mismo pues sale y expresa sus deseos, sus sexualidades de una forma pues totalmente libre, ¿no? Entonces yo creo que se han conseguido como muchas, muchas cosas para que nos vayan a engañar.
¿Y cuáles son, en tu opinión, los mayores logros?
Hombre, los mayores logros, yo siempre pongo mucho el acento en la visibilidad, o sea, no es que ahora haya más personas con disidencia de sexo, de género, sino que somos más visibles, ¿no? Esto está más de, quiere decir que verdaderamente pues la sociedad lo ha captado y que la gente se expresa más libremente, ¿no? Esto es el producto de una lucha de muchos años de estas visibilidades, por decir, oye, que no pasa nada por no ser heterosexual o por no ser bisexual, que se puede... que se puede vivir también, ¿no? Entonces yo creo que la visibilidad sobre todo es la que impone luego que se puedan conseguir ciertas mejoras sociales, ¿no? Como leyes o que al normalizar también nuestras vidas sean mucho más, cómodas dentro de lo que se puede ser una vida cómoda en estos momentos en donde el trabajo tampoco es la leche, ¿no? Y donde tenemos muchos problemas, ¿no? Pero yo creo que eso es importante, ¿no? Que se ha conseguido que estemos más a gusto, ¿no? No tengamos que ocultarnos en ningún momento, no pase nada. Las familias, yo creo que es muy importante. Hace, no sé, 20, 25 años, salir del armario en familia, pues era todo aquello una especie de, no sé cómo decir...
De trauma, ¿no? Para muchos.
muchas personas. Bueno, sigue a día de hoy todavía, Sejo, y tú lo sabes muy bien, ¿eh?
Sí, 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 pero ya ha cambiado muchísimo.
Sí, suerte,
los chavales jóvenes que te lo dicen, no, pues deja a mis padres, y mi madre me dijo, anda, ¿y qué nos cuentas? Y yo lo sabíamos, ¿no? Eso me parece, cuando menos, interesante y algo a resaltar, ¿no? Eso creo que sí, ¿no? Yo veo por ahí a padres y madres de los colegios, de los AMPAs, defendiendo con uñas y dientes la diversidad sexual y de género que se producen en los patios de sus escuelas, institutos y colegios.
Sejo, ¿pero tú te imaginabas en 2023 ver que retiran las banderas arcoíris?
Bueno, yo ya soy mayor, entonces hay una cosa que se aprende con los años, de que no todo es tan seguro, ¿no? Y que la consecución de progreso, de libertades, pueden tener vueltas atrás, ¿no? Hay que mirar un poco la historia para ver que de repente pues hay pasos atrás que son muy crueles, muy sangrientos y se pueden producir. Entonces, imaginármelo, no, por supuesto, pero desgraciadamente es algo a lo que estamos asistiendo, y además que como que no le damos mucha importancia, nos parece como que esto no puede ser, no puede ser, comentabas tú al principio, esto no. Pues exactamente es lo que está pasando, ¿no?
Sí.
Digamos, en nuestro mundo político, occidental, económico, pues estamos viendo como en Estados Unidos hay grandes retrocesos, también se van produciendo en Europa, y aquí hemos visto una eclosión de discursos de odio ahora, y de eso de que, a ver, ¿qué privilegios tenéis? Es que pues es un poco como cuando hablan del racismo, ¿no? Es que aquí a los inmigrantes les dan una casa, a los LGTB los dan trabajo, ¿eh? O sea, ¿dónde han sacado esas fantasías, ¿no? Pero cuando hay crisis, pues parece que la gente, o sea, los mensajes, lo que intentan influir en la gente es en dividirnos, en fijarnos en el de al lado y pensar que es el culpable de nuestra falta de seguridad económica o vivencial, ¿no?
Este eso año, Sejo, como bien decía Raquel, también cobra especial importancia ante los discursos políticos de la extrema derecha, que cuestionan directamente los avances conseguidos, ¿no?, por el colectivo LGTBI. De hecho, el lema de la manifestación de esta tarde aquí en Vitoria-Gasteiz dice «Saindu desagun elkar fascismoaren contra», va a partir a las 7 de la tarde de la Virgen Blanca. Por cierto, Nacho, ¿querías apuntarle algo a Sejo?
No, yo quería preguntar, cuando hablaba de esa visibilidad, Sejo, una de las cosas que cada vez son más habituales en distintos medios de comunicación cuando llegan estas fechas son, por así decirlo, las salidas del armario o esos listados que se hacen, ¿no?, de los gays más influyentes, las personas LGTBI más influyentes. ¿Qué opinión tienes de estos listados, de estas, digamos, salidas del armario? No sé si llamarlos salidas del armario, sí, bueno, yo creo que sí.
A veces multitudinarias, forzosas incluso, de los medios.
En algunos casos sí.
Pues bueno, yo estas cosas de las listas Forbes de los más ricos, los más influyentes, los más monos, los más guapos, pues nada.
Suelen ser siempre los mismos, además, es una cosa curiosa.
Se van juntando casi siempre y se presenta la misma gente, son los de tal familia o tal otro que se decía antes, ¿no? Entonces yo no sé si hay gays influyentes, lesbianas influyentes. Yo echo de menos, si es por ahí, echo mucho de menos verdaderamente que entre los políticos y políticas no haya más visibilidad. O sea, es donde, digamos, esta gente todavía está ahí ocultando cosas entre los políticos y por no hablar de otros sectores sociales.
Si hablamos de fútbol, ya ni te cuento.
Pues, ¿no? El gran fútbol este que vemos, hemos subido a primera, tal y cual, y vemos una exaltación de valores, iba a decir patrios, ¿no?, pero en este momento, pues, provinciales o ciudadanos, ¿no?, en el cual dices, cuidadín, que esto es la hostia y tal, pero entre toda esta gente hay muchos maricones, tanto de los que juegan, de los que animan, de los mapaquistas.
Oye, si hay alguien influyente, eres tú.
Eso sin duda, eso sin duda. Oye, Sejo, ¿qué te parece si incorporamos a esta conversación a una joven que tú conoces bien, trans, de 25 años, integrante de la coordinadora 28J, se ha acercado hasta aquí, está aquí callada, escuchando atentamente todo lo que decías. ¿Qué tal, Claudia?
Bien.
Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿Cómo ves tú todo esto, Claudia, que estamos comentando, estos retrocesos? Fíjate que estaba lloviendo esta mañana en muchos de mis contactos de WhatsApp, la bandera, mucha gente la está visibilizando, ¿no? También la podemos ver hoy también en nuestra ciudad, ¿no?, en la fachada del ayuntamiento. ¿Cómo ves todo esto, Claudia?
Yo estoy de acuerdo con la visión que se ha hecho. Es obvio que se han conquistado muchos derechos, que hemos avanzado mucho desde, bueno, Sejo se acordará, la ley de peligrosidad social o de vagos y maleantes.
Tremendo. Pero es que es fácil acordarse porque no ha pasado tanto tiempo.
Efectivamente, no ha pasado tanto tiempo. Pero sí que creo que estamos frente a una ola reaccionaria, que es una reacción lógica que se estén consiguiendo derechos, porque aquí mencionaba vuestro colaborador,
Nacho, sí.
Nacho, que decían, ¿qué privilegios tenéis los LGBT? Y es como, no, verás, tú los estás llamando privilegios, realmente son derechos y son derechos que suman. A ti, como persona que no es parte del colectivo LGBT, que las personas LGBT tengan derechos, en el mejor, en el peor de los casos no te tendría que molestar, y en el mejor de los casos juega a tu favor, porque hace una sociedad mucho más justa y mucho mejor en la que tú también vas a vivir. Uh-huh. Igual el problema es que tú estás notando que a ti te están quitando algo que tú sentías como un derecho y resulta que era un privilegio.
Esto nos da para ampliarlo a otros escenarios, ¿eh? De este momento que me vienen a la cabeza, como por ejemplo el machismo probablemente, ¿no? Que también esto lo hemos oído en más de una ocasión. Claudia, tú tienes una sensibilidad especial.
Sí.
Casi desde que naces, ¿no?
Sí, obviamente. Nacer siendo trans y boyera y más cosas, pues es un poco una cosa, es una experiencia que recomiendo, sinceramente. Pero sí, me gustaría retomar lo que comentas desde el movimiento feminista. Es muy importante también la transversalidad de las luchas, la unión entre las luchas. Es súper obvio que el colectivo LGBT y plus le debe mucho a la lucha feminista y viceversa. Y precisamente en la situación en la que estamos, porque no es solo la retirada de banderas, que son un elemento simbólico muy potente y que va acompañada de retiradas de leyes. Amenazaba hace poco cierto dirigente político con derogar, por ejemplo, la ley trans, que no solo habría que mantenerla, sino ampliarla, porque mucha gente se quedó fuera. Me estoy acordando de las compas migrantes y no binarias, sino que también se está empezando a discutir sobre qué es la violencia de género, que me parece que es un discurso, me parece que es algo que ya lo dábamos por superado hace 8 años, 10. Entonces es que estamos en un momento inaudito de absoluta expansión de los discursos de odio, y es aquí donde tanto desde la sociedad civil, y especialmente aquí os hago un pequeño tirón de orejas, desde los medios de comunicación, tenéis que plantaros y tenéis que no comprar y no aceptar ese tipo de discursos. Pararlos, desmantelarlos y desaparecerlos, porque no tienen lugar en una sociedad democrática como es la nuestra.
¿Nos permites, Claudia, que hablemos un poquito de ti? De hasta donde tú quieras y como tú quieras. ¿Cómo ha sido tu vida? Hay quien lo tiene más fácil, menos fácil. El entorno ayuda más, ayuda menos. A mí la palabra salir del armario, no sé si me gusta o no me gusta, me parece que cada uno lo tiene que decir si la quiere decir o no, pero ese momento en el que tú decides dar el paso, contar o te apetece contarlo, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cuándo se produce?
Bueno, se produjo hace unos cuantos años ya. Es que han sido varias salidas. Yo creo que a la próxima me ponen un sellito por si me apetece,
sí,
salir,
bueno,
otra vez.
Un pasaporte,
o algo. Sí, pues me ponen una foto. El caso es, yo siempre digo que yo estoy un poco dividida, porque por un lado sí que siento que yo he tenido mucha suerte, porque yo he tenido una aceptación total, tanto en mi espacio de trabajo, con la familia, que es muy importante el pilar de la familia a la hora de frenar la exclusión social del colectivo LGTBI. También en el ambiente de amistades, pues yo he tenido una suerte increíble. Pero precisamente el problema es cómo lo estoy diciendo. Estoy diciendo, he tenido una suerte. Es que quizás que te traten con el respeto y que merece una persona no debería ser considerado una suerte, sino algo normal.
Claro. Sejo, tú conoces bien a Claudia y has conocido también a muchas personas que han tenido unas salidas del armario o unas adolescencias, una juventud muy compleja. No sé si echas la vista atrás permíteme que aluda a tiempos pasados contigo, porque tienes esa memoria, me parece importante, ¿no? Para ver la evolución o la involución. El caso de Claudia en tus tiempos... no se producía una mujer trans, boyera, como decía Claudia, así se ha denominado. ¿Lo tenían mucho más difícil?
Hombre, yo creo que sí, por supuesto. O sea, yo creo que ha habido una eclosión de las identidades trans y yo estoy, vamos, feliz y contento, ¿no? Porque lo que suponen las personas trans y su visibilidad es un golpe de oxígeno para toda la sociedad, ¿no? Nos están enseñando lo que es el género y cómo el género verdaderamente es la construcción social y con él tenemos que trabajar y elaborarlo. O sea, cuando hablamos de género no estamos hablando solo de las personas trans, sino de las personas cisexuales también, ¿no? Que también estamos atravesadas por el género, ¿no? Mis amigas están en contra de la depilación y sin embargo se depilan porque llega el verano, ¿no? Mis amigos son muy majos y muy tal, pero no terminan de ponerse faldas para estar ni siquiera por casa, ¿no? Entonces hay que darse cuenta de cómo el género nos atraviesa y que es gracias a las personas trans que vemos esa libertad de decir, no, perdona, yo esto me siento así, me siento asá y me visto como quiero y construyo mi cuerpo como hace todo, como hacemos todo el mundo, ¿no? Entonces, claro que ha habido ahí un avance muy grande y ha habido verdaderamente una eclosión y a mí me parece interesantísimo. De hecho, a mí me encanta no solo que haya gente joven trans y que cada vez sea más visible, sino también un sector de población que es a los 40 y tantos, a los 50 años, deciden dar el paso a la transición y decir, oh, pues mira, llevo aquí tantos años haciendo esto y ahora de repente, pues mira, soy esto. Esto yo a mí me parece una consecución porque es un soplo de libertad muy grande en la sociedad en lo que a género se refiere, como que para luchar contra la constricción del género que hay.
Claro, yo creo que en este caso los jóvenes, adolescentes, jóvenes, en este caso han nacido en una época, aunque yo al principio decía, ¿no?, que todavía no están conseguidos estos derechos, pero de bastante mayor libertad y quizá sin esa claustrofobia que tenía la salida previa del armario, es decir, que no han tenido esa necesidad y ese problema. Y yo también quería hablar de esos jóvenes porque ahora mismo la coordinadora 28J, Claudia, la juventud es prácticamente, está el SEJO, hay bastante gente también, pero la juventud es la que está ahora mismo llevando la voz cantante, ¿no?, por así decir, de estas reivindicaciones, de estos derechos.
Sí, tenemos una... Es por eso, muchas veces nos sorprende que haya delito de odio entre los jóvenes, pero tenemos que recordar que hoy en día tenemos una juventud mucho más visible de lo que era en otra época, muy reivindicativa y muy politizada. Entonces, a mí me parece algo que agradecer y algo que celebrar, la verdad. Recuperando un poco el tema histórico, voy a centrarme un poco en el colectivo trans. Es bastante obvio, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, oh, es que es una epidemia de personas trans, van a transicionar a todo el mundo, esconded a vuestros hijos. No. A ver, las personas trans han existido desde el principio de los tiempos y seguiremos existiendo cuando nuestra sociedad no sea más que un recuerdo de lejano. Pero lo que sí que pasa es que antiguamente ser trans conllevaba un tipo de violencia y exclusión social muy concretos y muy sangrantes. Me estoy acordando del caso de Cristina La Veneno, por ejemplo, que tuvo una vida muy dura.
Durísima.
Muy dura. Y las hay con todavía una vida todavía más dura. Que no quiero... No voy a quedarme en eso.
Anónimas,
entonces,
además.
Claudia, eran travestis.
Sí, porque tampoco estaba... Había una línea un poco difusa que no acababa de... Pero bueno, pero sí, hoy en día todavía queda mucho por hacer, todavía hay mucha gente que se ha quedado atrás y hay que seguir peleando siempre hacia adelante, también cuidándonos. Porque
y no volver atrás, ¿no, Claudia? Que eso es fundamental, porque aludías a la ley trans, decías, no solamente no se puede derogar, sino que habría que ampliarla, que se queda gente fuera.
Sí, es que las personas, no solo las personas migrantes, porque tú imagínate que has venido de uno de esos países que mencionabas, donde por ser trans o lo que sea, te ahorcan o lo que quiera que sea, y vienes a un país democrático donde se supone que tus derechos van a ser defendidos y se te niega tu identidad porque no estás dentro de esa ley. Y las personas no binarias también, las personas no binarias han venido para quedarse, son una realidad y es algo que pues que ahí debe reconocerse y debe de estar protegido.
¿Qué son no binarias? Si hay alguien que en estos momentos nos escucha y no lo sabe, Claudia.
Vale, básicamente existe la binaridad de género, ahí estaríamos las mujeres y los hombres, pero hay muchas personas que no se identifican o no se sienten, por decirlo de una manera muy popular, ni hombres ni mujeres, se sienten o algo intermedio o ninguna de las dos cosas, o a veces una cosa, otras otra, o dentro de un espectro, porque tenemos que recordar que tanto el género como la sexualidad es un espectro y caemos en distintos espacios, y ahí estarían las personas no binarias.
Difícil explicarlo también, ¿eh? Como lo ha explicado Claudia.
Oye, también recibimos los mensajes de nuestros oyentes en el 656-787180. Vamos a leer el que nos ha mandado Merche, porque dice: soy una mujer heterosexual, yo creo que no tenía que haber diferencias de nada, cada uno es como es y nadie tendría que decir nada. Dice: es como la eutanasia, ¿quién tiene que decidir sobre eso? Soy una persona con una enfermedad discapacitante, ¿quién tiene que decir nada por mí? Lo mismo la aborto. ¿Quién tiene que decidir lo que desea esa mujer? Y termina diciendo: los políticos, que arreglen el país y que nos dejen vivir en paz.
Gracias a Merche por ese mensajito también. Nacho.
Bueno, acaba de decir lo que yo creo que es la clave, ¿no? Vive y deja vivir. Vive y deja vivir sin que sea necesario opinar, ni valorar, ni juzgar a otras personas por cuestiones que a ti o que a la sociedad no nos afectan. Decías tú que la sociedad, Claudia, va a mejorar y mejorará con esta ley. Yo también entiendo, ojo, y creo que esto lo podemos entender todos, que hay personas a las que les puede costar entender, por ejemplo, lo que hablabas ahora de no binario o trans, pero claro, una cosa es que cueste entender algo y otra cosa que sea el rechazo.
Claro, es verdad, y que cada uno ha nacido en una época y a lo mejor quien todavía, bueno, pues estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Seguramente, y poco a poco, y todo irá poco a poco, pero siempre desde el respeto, ¿no? Eso es algo que tenemos claro, que tiene que ser así. Sejo, tenemos que ir cerrando. Bueno, no sé cuál es el último mensaje que te gustaría trasladar, porque son tantas las preguntas que se nos han quedado aquí en un folio escrito. Volveremos a hablar porque, no sé si por suerte o por desgracia, todos los años tenemos que abordar este tema en esta jornada y durante el año también, ¿no? Ojalá llegue un año en el que no haya que hacerlo, porque es ninguna fecha. Eso
en que sea una celebración,
sería
sin más.
Simplemente una celebración, sería lo ideal. Sejo, ¿qué te gustaría decir para terminar?
Bueno, yo creo que la lucha por la diversidad sexual y de género no es una lucha que esté encarnada solo en nuestros cuerpos, en las personas que somos gays, lesbianas, trans, sino que es una lucha para toda la sociedad. Y decía Nacho, vive, deja vivir. Yo diría, vive y lucha porque la vida merezca la pena vivirse, entre en libertad. Creo que es mucho más, porque es al final lo que luchamos, porque nuestros cuerpos y nuestras vidas puedan desarrollarse en libertad.
La libertad, esa palabra que engloba tantas cosas y que es tan importante. Claudia, ¿qué te gustaría a ti decir para terminar?
A mí me gustaría decir que vengáis a la manifestación.
A las 7 en la Virgen Blanca, ¿verdad?
Y eso, pues que tenemos que seguir, tenemos que conquistar y mantener los derechos que hemos conseguido y tenemos que reivindicar la lucha colectiva y transversal sin dejar a nadie atrás.
Ha sido un placer escucharos, por cierto, que además de esa manifestación que va a partir a las 7 de la Virgen Blanca, antes hay otros actos reivindicativos, una fiesta organizada por Sida Álava desde las 11 de la mañana con la artista Andrea Oliveira y el DJ Tram Race, también a la Virgen Blanca, todo ello para reclamar empatía, diálogo y educación para superar la discriminación que todavía sufren muchas personas. Y el ayuntamiento de nuestra ciudad se une también al orgullo LGTBI, va a iluminar con los colores del arco iris la fachada de la Casa Consistorial, el kiosco de la Florida, los arquillos y la pérgola de Sancho el Sabio. A mí me encanta cuando lo iluminan, me parece que queda además muy bonito.
¿Sabes, ¿no?, lo que me encanta a mí? Que yo pienso, qué tonta era yo con 25 años y qué inteligente es esta mujer.
Bueno, y qué discurso...
Qué bien habla.
¿Sabes qué pasa, Claudia? Que nosotros, cuando escuchamos a alguien como tú, apuntamos el teléfono para volver a llamar.
Sí, es el riesgo que acabas de correr.
Oh, no.
Nadie te avisó de ello, pero...
Muchas gracias por estar aquí esta mañana, Claudia.
Placer,
Sejo, un abrazo súper fuerte. La próxima vez te tenemos que tener aquí para darte un abrazo, integrante de Lumago Resat. Gracias. Y que vaya todo bien, Sejo.
Gracias a vosotras, espero.
Feliz día. Y Claudia, que es integrante de la Coordinadora 28J. Que vaya todo muy bien. Nacho, te volvemos a escuchar la semana que viene.
Nos escuchamos el miércoles.
Feliz día también a ti. Raquel, en un ratito volvemos
a charlar.
Seguimos. 10:32.